está? Muy buenas tardes. Muy feliz de estar con ustedes y con mucha expectativa, ¿no? Porque cuando se abre esto, algo sucede. Esta es tu expectativa, ¿no? O cuando dijeran al pastor Esteban va a hablar, ay, no va a hablar Ramón, no, no importa quién lo haga. Es lo que importa es que se habla la Biblia. ¿Estamos? ¿No te pasa que cuando mirás atrás en tu vida y mirás cosas que sucedieron, ahora empezás a darte cuenta que eso que pasó fue sobrenatural? ¿Que si no hubiera pasado eso, no estarías acá? Allá por el año 97, Marcos Witt nos invita a trabajar en Durango. Llegamos con Karina, Agustina de un año y medio, por ahí. Y llegó diciembre y Karina ya estaba embarazada de Santiago, que nació en Durango. ¿Hay alguien de Durango? La mejor ciudad de la tierra. Ok. Y resulta que la administración nos dice, me dice Esteban, primer diciembre, embarazada Karina, no, como hay problemas de crisis en México, bla, 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 no vas a cobrar, primero el capitán, después los, entonces me tocaba a mí sacrificarme, ni diciembre, ni enero, le digo, no, te lo puedo creer. Todo el sacrificio de venirme a Argentina. Y entonces empecé a, ustedes saben cómo soy, ¿no? Y dije, ya acabó, me voy para Argentina. Ya está, un mes, ya está, hice lo que tenía que hacer y me vuelvo. Claro, iba a ir para casa para decirle a Karina, y vinieron dos alumnos y dice, hey, tenemos ticket para ver los alacranes de Durango. Me refiero al equipo de fútbol, no alacranes, al equipo de fútbol que se llama alacranes. Le digo, bueno, antes de ir a la mala noticia a Karina, vamos a ver fútbol. Malísimo, pero bueno, vamos a ver fútbol. Entonces, era un estadio de 18.000 personas, lleno de gente, ya saben, celebrando con cervezas y con todo eso. Y yo ahí mirando y diciendo, ¿cómo lo voy a hacer para pagar? ¿Cómo es esto? Y llegó el primer tiempo, y así, de una manera de NBA, pero de Durango, empezaron a tirar camisetas a la tribuna, y yo dije, bueno, a lo mejor recibo el regalo de Navidad. Entonces yo estaba así, diciendo, por acá, acá, acá. Y todo pasaba cerca, hasta que llega en mi mano un vaso viejo, sucio, sin inscripción. ¡Tac! Le digo, ¿qué es esto? Y como era esponjosito, lo iba a revolear. Y me dijeron, déjalo de recuerdo, por lo menos algo en tu vida agarraste. Y de repente el que anunciaba dice, todo lo que agarraron ese vasito negro, pasen al centro de la cancha. Le digo, no puedo creerlo. Entonces, había 18.000 personas, 10 pasamos al medio de la cancha. Yo digo, no, señor, ¿qué es esto? Entonces dije, bueno, a lo mejor es un mimo de Dios para que mi fortaleza y mi aumente y mi autoestima. Entonces agarré y empecé a saludar a todos, así como diciendo, dije, ya está, es mi momento de gloria, ya está, se acabó. Entonces llego y dice, ok, empieza el concurso. Le digo, ¿qué concurso? Le digo, ¿dónde estoy? Entonces, ok, van a patear el balón que está en el medio de la cancha y tienen que pegarle a la pelota y tienen que pegarle a una botella de plástico que está en el arco, 50 metros, y esa botella, ustedes saben, promocionaba una marca de algo que usan los reyes en la cabeza, ¿no? Bueno. Entonces, era pegarle y el que le pega, le gana. Entonces empiezan 1, 2, 3, 4, 5. Y venían mal. Venían con todos los cables pelados, los que venían delante mío. Entonces, yo voy primero. Pegaban para allá. Ok. Me dice, le toca a usted. Claro. Yo digo, si estos se enteran que soy argentino, me matan. Entonces, calladito la boca, me preguntó con el micrófono, ¿está listo? Ya, porque si no, me entra una silbatina y va a ser. Entonces, agarro. ¿Cómo les gustan las historias, no? Porque nos gustan las historias, ¿no? Yo podría quedar toda la historia. Entonces, agarro, miro y digo, bueno, vámonos. Es la patada de mi vida. Pateo la pelota. Bueno, esa pelota fue derecho. Pega en la botella. y se siente ¡gol! Y yo desaforado, así. ¡Gol! Como diciendo, ¡metí un gol! Y viene el que organizaba todo y me dice, ¿cómo quiere el premio? ¿En cerveza o un cheque? Y le dije, déjeme pensarlo. No, obviamente. Ok, entonces le dije, no, el cheque. Y cuando me da el cheque, era el equivalente a mi salario. Eso fue sobrenatural. Dios tomó esa pelota y llevó a la pelota donde tenía que llevar, porque si no me volvía. Ahora, eso es providencia de Dios. Y es interesante porque es diferente a un milagro de Dios la providencia. Y tenemos que entenderla muy bien, porque Dios está moviéndose. Cuando Dios detiene o intercepta los eventos naturales, es porque algo sobrenatural visible va a suceder. Eso es un milagro. Jesús resucitó, está muerto. Eso es lo natural. De repente intercepta eso que es natural. Jesús se levantó. Uf, milagro. Pero cuando Dios permite los eventos naturales, es porque mientras suceden esos eventos, Él está detrás de escena, moviendo las piezas para que suceda algo natural, no visible, que no va a ser ahora, sino que lo vamos a ver más adelante. Eso es la providencia. A veces nos quedamos orando por milagros, nos olvidamos de la providencia, y en última instancia es lo mismo, ya que de una u otra manera Dios está obrando a favor nuestro, que no quiere decir que Él cumpla todo lo que deseamos. ¿Sabes por qué terminé en México? Por una tormenta. Si no hubiera habido una tormenta ese verano de 1993, yo nunca hubiera llegado a México. ¿Por qué? Porque estaba en un auditorio así, 5.000 personas, íbamos a ver un tal mexicano que decían que cantaba bien y tenía buenas canciones. Yo como músico estaba viendo a ver qué viene a decir él. Y de repente, una de las tormentas más importantes de Buenos Aires, y el que estaba organizando dice, la banda y Marcos Witt va a llegar 2 horas de retraso. Y todos, y todos esperándolo. Entonces, ¿qué hacen? La que estaba ahí, una de las chicas que cantaba, dice, bueno, armemos una banda y cantemos hasta que llegue Marcos. Está fulanito. Y yo digo, no me llame, está Esteban. Y digo, bueno, entonces improvisamos algo. Y cuando estoy tocando, viene Marcos, me dice, ¿sos pianista? Sí, te quiero ver, porque te necesito, porque vamos a poner una escuela. Una tormenta Dios la usó. El milagro hubiera sido que esa tormenta hubiera parado. Sin embargo, Dios usó ese evento que fue frustrante para la gente para trabajar detrás de escena en las sombras de tal manera que empecé a descubrir cuál era el plan de Dios para mi vida. ¿Lo ves? Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque hoy vamos a tener que estudiar los capítulos 23 al 26 de Hechos. Esto va a ser un milagro, porque son muchos capítulos. Y la mayoría de todo lo que te voy a narrar y te voy a resumir es hechos históricos. Pero lo que llama la atención en medio de esta historia es la historia dentro de la historia de estos 4 capítulos y la constante providencia de Dios en medio de los acontecimientos. Y al final de todo este resumen, que me llevará entre 20 y 22 minutos, vas a asombrarte con algo que hace Pablo y vas a comprender cómo la suma de la providencia y de milagros y de sucesos que Dios fue moviendo, Dios las pone a tu disposición para que abras la boca y cuentes la historia detrás de la historia. No solamente para que vean el favor de Dios en tu vida, sino para que descubran el poder de Dios. ¿Estás listo? Empezamos con capítulo 23. Esto transcurre en Jerusalén. Hechos 23. Y Quiero que, si tenés tiempo esta semana, leas los cuatro capítulos. Apasionante. Pablo está en Jerusalén. Si te acordás, lo vimos hace dos semanas. Regresó del tercer viaje misionero. Ahora está en el Sanedrín. Está en el mismo lugar donde antiguamente había, o alguna vez habían detenido a Esteban. Lo estaban interrogando. Y lo estaban acusando a Pablo. Para hacer un poco de memoria, me preguntarás, ¿de qué era lo que lo acusaban a Pablo? ¿Por qué llegó ahí? Todo esto surge en Hechos 21. Este es el templo de Jerusalén. Y dentro del templo hay distintas secciones donde ciertos tipos de personas tenían acceso. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los judíos. Pero si ves esta bardita blanca de unos 3 pies... era un lugar donde los extranjeros y los gentiles podían llegar hasta ahí. Y leemos, según Josefo, un historiador judío, que dijo en uno de sus libros, ningún hombre que no fuera judío puede traspasar esa valla, y si alguien es sorprendido, el castigo es la pena de muerte. Así que como habían venido un grupo de judíos que querían alborotar a la gente en contra de Pablo, lo culpan a Pablo de haber cruzado la bardita con un amigo griego que él había tenido que se llamaba Trófimo. Así que toda la culpa la tuvo una bardita que nunca él la cruzó. Por eso está donde está. Ahora, ya te acordás, ahora volvamos al capítulo 23. Está frente al Ananías, el sumo sacerdote, y Ananías comienza a escuchar la defensa de Pablo hasta que Pablo dice: toda mi vida he vivido con una conciencia limpia. Después de esto, dice, esto es imposible, esto es una aberración. Entonces manda Ananías que le peguen en la boca y Pablo lo confronta a él sin saber que era el sumo sacerdote. Y le grita, Dios es el que va a pegarte en la boca a ti, hipócrita. Eso está en la Biblia, lo estoy resumiendo. Se metió en una bronca Pablo, porque no sabía que era el sumo sacerdote. Y la pena de muerte por insultar, el castigo por insultar al sumo sacerdote era la pena de muerte. Así que mientras se arma un alboroto, ve que en la sala hay fariseos y hay saduceos. Y grita ahora para que todos lo escuchen, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. La discusión que se arma, pero no con él, ahora entre los fariseos y los saduceos, porque los dos tenían posiciones diferentes en cuanto a la resurrección. Unos creían y los otros no. Así que se arma tanto alboroto, versículo 10, que después de ver el altercado, el comandante, por miedo a que lo hicieran pedazos a Pablo, ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y se lo llevaron al cuartel. Providencia de Dios. Él permitió todo esto para proteger a Pablo y ponerlo en el lugar más seguro, la cárcel. Y en la cárcel, en medio de cuestiones y de pensamientos, Dios se lo confirma a Pablo. Porque la noche siguiente, versículo 11, se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, ánimo, tranquilo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Así que a partir de ahora, a Pablo le pusieron las cadenas y hasta su ejecución ya no se las van a sacar. A partir de ahora, todo lo que le va a suceder a Pablo tiene un solo objetivo para Dios. Pablo tiene que llegar a Roma y va a llegar de una manera impensada y creativa para poder dar su testimonio. Imagínense la emoción de Pablo al escuchar esta noticia. El único lugar donde Pablo deseaba ir como ciudadano romano. La pregunta que él tenía era, ¿cómo voy a hacer para ir allá? Ahora, él está en la cárcel. Me seguís la historia, ¿no? Mientras él está en la cárcel, judíos traman matarlo. Y cerca de 40 personas se involucran y lo que hacen es pedirle al comandante que saque a Pablo y hacer un segundo interrogatorio, excusas, porque en el camino hacia donde le iban a hacer el interrogatorio, la idea es que estas 40 personas los ataquen y los maten. Ahora, están en medio de este diseño del plan. Y en el medio del diseño, versículo 16, estaba, no puede ser, el hijo de la hermana de Pablo. Se enteró de lo que estaban pensando, corrió al cuartel y le avisó a Pablo. ¿Cómo que Pablo tenía una hermana? ¿Lo sabías? Tenía una hermana y más, tenía un sobrino. ¿Y qué hacía el sobrino en el Sanedrín justo mientras estaban planeando cómo matarlo? Pero Pablo no era de Tarso. No era que toda la familia vivía en Tarso. ¿Qué estaban haciendo en Jerusalén? ¿Vivían o estarían de vacaciones? ¿Y será que el sobrino de Pablo estaba queriendo emular y seguir los pasos de su tío? ¿Por eso estaba queriendo estudiar con algún fariseo? Ok, te tengo una noticia. No tengo la menor idea de estas respuestas. Y más, anótatelas para preguntarla cuando llegues al cielo. Lo único que sabemos es que de una manera providencial el sobrino de Pablo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, porque Dios necesitaba que Pablo se entere de todo. Extraordinario. Dios dejando que sucedan las cosas, pero trabajando detrás de escena. Sobrino, venga acá, necesito que se entere. Y Dios diciendo, tranquilo. Yo sé que no es lo que vos estabas soñando, pero estoy trabajando alrededor tuyo. Providencia de Dios. Pablo le pide al centurión que lleve a su sobrino para que le cuente lo que está pasando al comandante Claudio. Así que para protegerlo a Pablo, Claudio dice lo siguiente. Alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería, 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Y preparen cabalgaduras, o sea, un buen caballo para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. El viaje a Roma había comenzado. Providencia de Dios. Ahora, en Cesarea, en un lugar hermosísimo que está al lado del mar Mediterráneo, vivían los procuradores o gobernadores de Judea y era el tiempo donde descansaban y solamente subían a Jerusalén, que el subir en la Biblia se refiere a un ascenso topográfico porque en realidad es para el norte, pero subían a Jerusalén porque en las festividades lo que tenían que hacer era evitar todos los disturbios religiosos. Ahora, estamos hablando de lo siguiente. 200 soldados, 200 lanceros, 70 soldados de caballería, más 2 centuriones, porque cada centurión se encargaba de 100 soldados, 472 personas. ¿No te suena raro? Están llevando a una persona que no está armada y están pensando a alguien que ni siquiera es amenaza. En realidad el problema no era Pablo y todo este grupo no iba por Pablo, sino para los que intentaran matarlo. Así que ellos no solamente lo van a escoltar y llevar a Cesarea, sino que están dispuestos a pelear y dar su vida por si alguien lo ataca. Providencia de Dios. Es extraordinario. Dios trabajando alrededor de tu historia, porque en tu historia hay otra historia y Dios está en la sombra dándole duro, dándole duro. Para el final del capítulo 23, Pablo está en Cesarea y ya está bajo la autoridad del gobernador Félix en el palacio de Herodes. Vamos al capítulo 24. Ahora transcurre en Cesarea. En Cesarea. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de sus ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Tértulo era un abogado de origen romano, que había sido contratado por el Sanedrín, por ellos todos ellos van a Cesarea con un grupo y este abogado, porque lo habían contratado para presentar cargos contra Pablo en frente del gobernador Félix. Ahora, quiero que visualices lo que sucede en ese momento donde está Tértulo, parte del Sanedrín, y está Félix y está Pablo escuchando. Tértulo hace lo que todo abogado hace. ¿Hay abogados acá? Hay abogados, la mejor profesión que existe. Sigan para adelante. Ok. Pero Tértulo hace lo que todos los abogados arrancan, que es adular a la autoridad. excelentísimo Félix. Bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. Félix diciendo, wow. En todas partes y en toda ocasión reconoceremos esto con profunda gratitud. Félix diciendo, prosiga. Ahora va a presentar los cargos. Hemos descubierto que este hombre, se dirige a Pablo, es una plaga. Uy, qué duro. Plaga lo llama. Que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Le hace saltar barditas. Ese es el único disturbio que le habían inventado a Pablo. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Y nazarenos no como algo prestigioso, sino como algo malo. Porque recuerden que nada bueno podía salir de Nazaret. Ahora, cuando él presenta los cargos, los testigos oculares, el resto del Sanedrín, van a sentir los cargos. Versículo 9. Los judíos que estaban allí corroboraron la acusación diciendo, todo lo que dice nuestro abogado es verdad. Lo único que quieren, por eso viajaron 65 millas, es persuadir a Félix y hacerle entender que Pablo es una amenaza. Pablo está solo, no tiene abogados, no tiene aliados, y él va a comenzar su defensa sereno, firme, seguro, porque sabe muy bien que estando con Dios, siempre uno es mayoría, porque Dios está ahí. Y se defiende de una manera simple, diciendo yo no fui, y a la vez de una manera brillante, porque después de defenderse, léelo, él termina con una frase que es extraordinaria y resume todo lo que está pasando. Versículo 21. Es por la resurrección de los muertos por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. Es por la resurrección. Cuando Félix escucha esto, suspende el juicio. Porque si este hombre no hizo delito. A ver, él está diciendo algo, está loco, que esté loco, pero él está diciendo que Jesús resucitó. Así que le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, provisión y gracia de Dios, y le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos le atendieran. Providencia de Dios. Te das cuenta de que ni los acusadores pueden detener el plan detrás de escena de Dios para Pablo. Dios sigue trabajando, Dios sigue trabajando. Él debe llegar a Roma para contar la transformación que él vivió. Pablo sale airoso de este interrogatorio. Cuando vayamos al capítulo 25, pasaron 2 años del 24 al 25. Fueron 2 años de relativa paz para Pablo. Sus amigos lo podían visitar y tenía ciertas libertades. Ahora, no sé si te pasó que ¿soñabas con hacer algo y terminaste haciendo lo contrario? Yo soñaba con ser director y mira lo que estoy, moviendo las manos, pero acá. Y Dios me cambió la jugada. Hay un dicho judío que dice que la humanidad hace planes y Dios siempre se encarga de romper esos planes. Me imagino que Pablo estaría tomando clases con Gamaliel y mientras tomaba clase pensaba, ¿cómo me gustaría ser un gran maestro de la ley? ¿Cómo me gustaría inspirar a los jóvenes a que estudien y sepan y conozcan más a Dios? Yo quiero llegar a ser un gran rabino y si se pudiera, ¿cómo disfrutaría ser parte del Sanedrín? Pero en Damasco, Dios le rompió todos los planes. Así que ahora Pablo está en Cesarea, preso, después de haber viajado aproximadamente 13.400 millas aéreas. ¿Qué significa esto? Se han tomado el trabajo de medir las distancias, pero no terrestres, sino volando. Increíble. Después de sufrir en cada lugar donde estaba llegando, con marcas en todo el cuerpo, listo para una vez más enfrentar un nuevo interrogatorio porque necesitan juntar evidencias para enviarlo a un juicio. Pero ahora la diferencia es que tenemos nuevo gobernador. Porcio Festo, capítulo 25, sucesor de Félix. Lo único que se llama de Festo, según el historiador Josefo, es que era un poco mejor que el tirano de Félix. Era amable, pero muy intolerable a todos los disturbios y todas las cuestiones religiosas. Así que en el capítulo 25 versículo 1, 3 días después de llegar a la provincia, Festo, de Cesarea, se fue a Jerusalén, porque dijo, necesito saber qué pasa con Pablo. Se fue al Sanedrín porque quería escuchar de primera mano de qué se trataban las acusaciones, y los líderes le dijeron lo mismo que a Félix. La diferencia es que hablaron de pasado. ¿Por qué? Porque pasaron 2 años y no pasaron la hoja. Siguen diciendo, Pablo hace 2 años vino al templo, estaba con Trófimo y saltó una bardita. Ese hombre está generando revuelto. Y no pasaron la hoja. En realidad, quieren que él lo juzgue en Jerusalén, pero no quieren que lo juzgue, sino que en el camino otra vez esté la posibilidad de asesinarlo. Festo, al igual que Félix, no se deja persuadir por los judíos y los invita a reabrir el caso. ¿Por qué no se vienen conmigo algunos de ustedes y formulan allí sus acusaciones contra él si es que algo malo él hizo? Así que una vez que estando en Cesarea, cuando todos vinieron y se presentaron, los judíos bajaron, los rodearon y empezaron a formular acusaciones graves que no podían probar. Y me imagino Pablo diciendo, otra vez, ya es una, ya es dos, es un interrogatorio, no es un juicio. Están queriendo encontrarle la motivación para llevarlo a un juicio formal. Esto no es juicio. Pasaron 2 años y todavía seguían pensando que había saltado la bardita. Y ni siquiera ellos lo habían visto. Ya se habían enterado de historias que le habían dicho. Pablo hizo esto hace 2 años. Así que no eran ni testigos oculares. Así que Festo hace una proposición. Pablo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para que te juzguemos allá? Y Pablo, escucha lo que dice. Yo estoy ahora ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe ser juzgado. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted muy bien lo sabe. Y si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me voy a negar a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Agárrense de esta. Apelo al emperador. El tipo está diciendo, a ver si me llevan a Roma. Y Festo, después de consultar con sus asesores, declaró, apelaste al emperador. Ok, al emperador irás. Acababan de comprarle el boleto gratis a Roma. Los primeros 3 viajes él dependía de ofrendas. El 4º viaje misionero, que es este, se lo están pagando los romanos. Providencia de Dios. Ahora, sucede algo, porque la semana que viene viene todo, no te lo pierdas la semana que viene. ¿Cuántos van a venir la semana que viene? Qué chusmas que son. ¿Cómo le gusta la historia de la historia dentro de la historia? Venga, que va a estar increíble. Pero antes de ir a Roma, Pablo vuelve a tener una gran oportunidad para dar su testimonio y no la desperdicia. Yo, si hubiera sido Pablo, los mando por un tubo. Ah, sí. A ver. Todo lo que están inventando de mí, pasaron 2 años. A ver, me siguen criticando, me siguen calumniando. Fijo, váyanse al infierno. Pablo dice, no. ¿Puedo hablar? Es increíble. Es que en realidad, cuando Dios te regala a través de la providencia, milagros, eventos, Dios acumula cosas en tu vida, no para que las guardes como un tesoro, sino para que las compartas. Porque la gente va a ver a través de la historia, detrás de la historia, todo lo poderoso y lo que Dios hizo en tu vida. Por eso permite y mirás y decís, esto fue un milagro, esto no lo puedo creer, esa pelota fue unas... Si no hubiera conocido a esto, ¿cómo? Y empiezas a acumular cosas, no para callártelas, sino para hablarlas. Pablo lo tenía demasiado claro. Le dicen, acá estamos. Dije, ¿puedo hablar? Porque tiene algo que decir. Ahora, mira esto. La gente necesita escuchar tu historia detrás de la historia. Yo podría decirte, soy Esteban, de Argentina, Bahía Blanca, tengo 4 hijos, me casé con Karina hace tantos años, viví acá. Eso es una biografía. Pero te sorprendería saber la providencia de Dios detrás de esta historia que te estoy contando, porque para que yo esté acá tuvieron que pasar estas cosas que son increíbles. Eso es lo que la gente necesita escuchar. No quién soy, sino lo que Dios hizo en mí. Ahora, hay dos herramientas que debes usar. Número uno, ¿cuántos recibieron una tarjetita con tres círculos? ¿Lo tenés? Ahora, sacala, porque en 30 segundos te voy a enseñar a contestar si alguien te dice, Dios no existe, porque este mundo cada vez está peor y está lleno de maldad. ¿Estás listo? Esto es lo que tenés que decir. El plan original, primer círculo, era que el hombre viva en un paraíso perfecto. Pero el hombre decidió desobedecer y por esa desobediencia entró el pecado. Y el pecado creó una barrera entre Dios y el hombre. A partir de ese pecado, el mundo comenzó a corromperse, comenzó a caer y la gente, intentando escapar de sus problemas, empezó a hacerse adicto y a tener malas costumbres. Por eso Dios idea un plan, que es mandar a Jesús para que Él muera en la cruz, cargue con todos nuestros pecados y al resucitar se abre la única puertita que teníamos para restaurar una relación perfecta con Dios a través del arrepentimiento y el creer. El mundo perfecto no existe, pero sí está a nuestro alcance restaurar una relación perfecta. ¿Lo entendiste? Mirá Facebook y estudialo, y estudialo, y estudialo. Y esto lo tenés que, tiene que salir. Esto era así, esto llegó así. Entonces, el mundo perfecto no está, pero la relación perfecta con Dios sí. Arma número uno, porque van a decir, Dios no existe. ¿Cuál es la segunda herramienta que tenés que aplicar? Tu historia. Y lo que Pablo, por eso te decía que los últimos tres minutos de este sermón son extraordinarios, porque Pablo, en medio de todas las acusaciones, cuando ve la oportunidad, cuenta su historia. Y hoy quiero contártela de una forma parafraseada y quiero decírtelo de tal manera como si vos fueras parte del interrogatorio. Aquí está parte del Sanedrín, que no son ustedes, son otros. Y ustedes están escuchando qué es lo que está pasando. Y ahora te voy a hablar como si Pablo estuviera aquí delante tuyo, defendiéndose y contando su historia. ¿Estás listo? Capítulo 26. Esto ocurre en el tribunal. Primero, aclara quién era él. Y dice, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, entre mi gente y también en Jerusalén. Todos pueden atestiguar que viví como fariseo, aprendiendo todas las leyes, estudiando todas las leyes y viviendo como la religión marcaba. Yo estaba convencido de que debía hacer todo esto posible y debía combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso maté y puse en la cárcel gente, cristianos, en Jerusalén, en todas las sinagogas e incluso en muchas ciudades del extranjero. Ese era yo. Ahora déjenme contarles qué me pasó. En uno de esos viajes, persiguiendo, iba hacia Damasco y a eso del mediodía, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más fuerte que el sol que me envolvió a mí y a todos los que me acompañaban. Todos caímos al suelo y comencé a escuchar una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Entonces yo le pregunté a esa voz, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Después de ese encuentro con Jesús, déjenme decirles, ¿quién es Pablo ahora? La voz le dice, ponte de pie y escúchame, de ahora en más serás mi testigo testigo de lo que has visto y de lo que te voy a revelar, porque tengo un plan. Vas a ir a los gentiles para que les abras los ojos y se conviertan a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados. Así que, rey Agripa, y lo mira, yo no fui desobediente a esa voz celestial. Les prediqué a todos que se arrepientan y que se conviertan a Dios. Por eso, rey Agripa, los judíos me persiguen y tratan de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y me mantengo firme y me mantendré firme testificando a todos que Jesús resucitó. No sé si en ese momento aplaudieron, pero debe haber habido un silencio. Cuando llega Pablo a este punto de su defensa, Festo lo interrumpe y le dice: Pablo, estás loco, perdiste la cabeza. Y él le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Y Agripa le dice: un poco más y me convences de hacerme cristiano. Y Pablo remata de una manera extraordinaria. Quiero que lo leas. Sea por poco o por mucho, le pido a Dios que no solo usted, rey Agripa, sino todos los que me están escuchando, hoy lleguen a ser como yo. Hoy lleguen a tener ese encuentro con Jesús. Hoy puedan ser transformados por Jesús, aunque sin estas cadenas. Me imagino este silencio diciendo: si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con ustedes. Ahora, alguien podría decirme: bueno, es Pablo y es una gran historia, pero no deja de ser de uno de nuestros héroes. Y ok, pero esto se repite, esto no fue una vez. Esto es lo que a partir de ese momento todo el tiempo sucede lo mismo. Margarito, vení acá. No vayas a creer que no existen Pablos modernos, porque tu historia es como la de Pablo. Margarito, lo conozco ya de muchos años, fue miembro en Conroe, en North Klein, él es por todos lados, sirviendo al Señor. Ok, pero vamos al principio. Margarito, ¿quién era vos?
Bueno, Margarito, pues, hasta cierto punto era una basura, una escoria de este mundo, que se emborrachaba, se drogaba, traficaba gente, drogas, y como consecuencia descuidé a mi familia.
Ok, entonces estuviste en los carteles, tanto de drogas como el tráfico humano. Ok, pero un momento, en algún tiempo de tu vida, ¿qué pasó ese día con Jesús?
Bueno, de todo, como consecuencia, vi que pasó una hija embarazada, mis hijos en las cárceles, y por si fuera poco, caí al hospital, me detectan diabetes, que me tumbó. Después de, no le tenía miedo a una pistola, una diabetes me tumbó y dije, se acabó el mundo para mí. Pero alguien me dijo que había esperanza y me presentaron a un Cristo de esperanza que transformó mi vida.
Oh, wow. Ahora, lo mejor. ¿Quién es Margarito ahora?
Margarito es otro creyente más, como todos nosotros, pero que no puede callar lo que Dios ha hecho en su vida y en todas las oportunidades que se pueda presentar a Cristo, porque no importa con qué gente, si es hispano, nepalés, y tratar de poner un pretexto, dando liderazgo, pero es un gancho para presentarles al Evangelio de Cristo.
Y Dios bendiciéndote, hacen tu nombre empresario, poniendo restaurantes, teniendo una empresa y Dios bendiciéndole. A ver, cuando hay encuentro con Jesús, todo cambia. Amén. Ahora, si lo hizo con Pablo, si lo hizo con Margarito, bravo, bravo, no me quedo en los detalles si no nos ponemos a llorar. Lo puede hacer contigo. Dios permite que acumules historias detrás de tu historia para que abres la boca. Esta comunidad necesita que cuentes tu historia. Pero tal vez vos viniste acá diciendo, es que yo no tengo historia. Yo sigo siendo el que soy y necesito a Cristo en mi corazón, como un día lo recibió Pablo, como un día lo recibió Margarito. Yo quiero hacer la oración. Yo quiero hacer esto que es tan simple, pero es tu Damasco, es tu encuentro, es tu cara a cara, donde si vos permitís que Dios tome el control de tu corazón y crees, algo va a pasar.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.